levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Quisiéramos en esta noche saludarte, bendecirte, expresar nuestra alegría de que tú estás en comunicación con nosotros y nosotros con el Señor y todos juntos con el cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la bondad del Dios fiel, bendecimos tu vida y tu casa y rogamos al Señor que use la palabra con poder para sanar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, despertar y avivar tu ser interno, que haya un mover del Espíritu Santo en ti. Que Dios te bendiga y te edifique mucho en esta noche a través de la bendita palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. Comenzamos a leer versículo 1 en adelante. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, y aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué lindo episodio, precioso. Por la gracia bendita del Señor, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Dios ha titulado estos mensajes "Una iglesia saludable". Dios nos ha dicho que lo que Él hizo con la primera iglesia no fue algo especial, no fue algo exclusivo. El propósito de Dios con la iglesia era que siempre la iglesia fuese llena del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Señor no daba su Espíritu por medida. Dios a todos nos dio su Espíritu y de su Espíritu. Él envió al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Si todos quisiésemos, todos fuésemos llenos del Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no había ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Lo que sucede es que aquella iglesia estaba muy, muy unida al Espíritu. Estaba muy comprometida con el Señor. Y eso fue el resultado. Eso es lo que vemos en ellos. Una iglesia, como he usado esta palabra muchas veces, consecuente. Una iglesia unida al Espíritu, sujeta al Espíritu, dispuesta. Una iglesia que no buscaba otra cosa. No se puede servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. No se puede servir a Dios y al mundo. No se le puede servir a Cristo y al dinero, a Cristo o al placer. Hay que tomar la cruz de Cristo y andar en pos del Señor. Él lo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Los apóstoles, la primera iglesia, siguió al Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar al capítulo porque hay mucho que decir aquí. Dice el versículo 1: después que cesó el alboroto, ustedes saben el gran alboroto que hubo con respecto a Diana de los Efesios, el problema que hubo allí en Éfeso. Entonces, aquí Pablo entra a Grecia y miren ustedes, versículo 1: después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Él habla de eso en 1 Corintios 16:5 y en primera de Timoteo 1:3 habla de este viaje a Macedonia. Dice: y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. De Macedonia, recuerdan ustedes cuando el capítulo 16, el llamado macedónico, pasa a Macedonia y ayúdanos, Pablo vino a Filipos, allí se convirtió Lidia, recuerdan ustedes, y se desató la gloria de Dios en Europa. Y así pasó Pablo de allí y fue y estuvo en Grecia y estuvo en Atenas, recuerdan ustedes, y en aquellas regiones. Ahora Pablo vuelve de nuevo, de Macedonia pasa a Grecia. Muy bien, allí seguro pasó por Corinto, porque en primera de Corintios 16:5 Pablo habla de esta ocasión. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, que por ahí fue que entró a Grecia, tratando de eludir las acechanzas de los judíos. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea y Aristarco y Segundo de Tesalónica y Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ahí está el recorrido de Pablo: de Macedonia a Grecia, de Grecia volvió de nuevo vía Macedonia, eludiendo a los judíos. Allí le acompañaron su equipo completo y dice que se embarcaron para, dice estos, versículo 5, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, que ustedes saben que es la primera ciudad de Macedonia, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Ahí entra Lucas, ven ustedes que habla de nosotros, porque Lucas estaba en el viaje. Nos quedamos 7 días. Es que escribió ahí el testigo, Lucas. Es testigo y él va en el viaje y está narrando lo que sucedió. Dice el 7: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se cree que los primeros cristianos acostumbraban a reunirse el domingo pensando, ¿no?, en la resurrección del Señor Jesucristo. Hay algunos pasajes que hablan de eso, y también algunos de los padres de la iglesia mencionan esto. Versículo 8 dice aquí, miren ustedes, que Pablo alargó el discurso hasta medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Hermanos, fíjense ustedes, aquí vemos cosas muy, 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 muy hermosas en el ministerio de Pablo. Esa narración que dice ahí, mis hermanos, en el 8, que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Naturalmente, ahí estaba en la narración el propósito de decir que había mucha luz, era para decir que esa fue una de las causas por la cual Eutico se durmió. Pero ahora yo te voy a enseñar, yo te voy a aplicar esto espiritualmente. Este era un joven. Era un joven. Y estaban en un lugar alto. Mira, espiritualmente, escuchen esto. Había muchas lámparas y había luz. Eutico era joven y estaba en un lugar alto, posiblemente en un tercer piso. Y espiritualmente yo veo algo acá. Yo veo el peligro que es cuando hay mucha luz y usted es un muchacho. Usted es un inmaduro. Naturalmente yo lo estoy aplicando espiritualmente, esto pasó físicamente. Pero cuando usted es un muchacho neófito, inmaduro, y usted lo elevan al tercer piso y lo exponen a mucha luz, puede ser que le pase como a Eutico, que la mucha luz lo duerma. Y peor, si está al lado de la ventana. Porque si Eutico estaba al lado de la ventana, estaba distraído. Cuidado con estar al lado de la ventana. ¿Qué hace Eutico al lado de la ventana? Seguro escuchando a Pablo y mirando para afuera ahí, curioseando. Y seguro que abrió la ventana, porque ¿cómo, por dónde se cayó? Hay personas que se duermen donde hay poca luz. Y hay personas que se duermen donde hay mucha luz. ¿Ustedes sabían eso? Y espiritualmente las dos cosas son verdad. Porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Ustedes han entrado a un lugar donde hay mucha luz y usted viene de un lugar oscuro. ¿Cómo le impacta la luz a usted cuando usted viene de la oscuridad a la luz? Puede hasta afectarle los ojos, depende cuánta luz haya. Usted necesita un proceso para adaptar la vista a la luz. Hay personas, ahora donde hay oscuridad, es más fácil dormirse. Porque fíjense que solamente se durmió uno. Seguro que habían muchos allí, pero solamente se durmió un joven, un inmaduro, que estaba al lado de la ventana. Lo expusieron a mucha luz y a mucha altura y a mucha distracción. Y eso parece que es una fórmula que no funciona. ¿Por qué el Señor nos lleva de gloria en gloria? Porque si el Señor nos metiera de una vez a la última gloria, no resistimos. Tiene que llevarnos en un proceso de gloria para que podamos adaptarnos y asimilando la luz de cada nivel de gloria. La verdad es que aquí aprendemos mucho. ¿Saben ustedes qué significa la palabra eutico? Afortunado. Porque afortunado es el que cae de un tercer piso. Se muere, pero tiene un hombre poderoso de Dios que lo resucite. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí hay otra enseñanza. Una iglesia saludable resucita a los que se caen. Amén. Amén. Resucita a los que se mueren. Miren, hermanos, Pablo hizo lo mismo que hizo Eliseo y Elías. ¿Saben que Eliseo, con el hijo de la viuda, se tiró sobre él y puso boca con boca, aliento con aliento, nariz con nariz, los ojos con los ojos, corazón con corazón? Porque solamente la vida da vida. Si usted está vivo, usted puede dar vida. Si usted está muerto, usted no da vida. Si usted pone un muerto sobre un muerto, no pasa eso. Pero si usted está vivo en el Espíritu Santo, usted puede darle aliento de vida a los muertos y se levantan. Amén. Amén. Miren, mis hermanos, dice que Pablo se echó sobre él. Él cayó en el piso, pero Pablo cayó sobre él. Hay muchos euticos en este tiempo que son afortunados porque tienen una iglesia que ora por ellos. Una iglesia que se tira sobre ellos para resucitarlos. Amén. Dice el 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, así salió. Dice el 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente, ¿cómo? Consolados, lo llevaron vivo. Dice 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y dice aquí el 17, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora viene algo muy bien. Pablo no llegó, sino que fue al puerto de Mileto y llamó a los ancianos que viniesen a donde él estaba. Dice aquí, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo sabía que no iba a volver más a Éfeso. Él estuvo allí 3 años y más con esa iglesia. Y él se dio cuenta, el Señor no quiere que yo vuelva más. Yo he dado mucho a ellos, debo ir a Roma, como Dios me dijo. Tengo otra ruta. Y llamó para despedirse de sus hermanos, de los líderes. Y dice el versículo 19, dice el 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Yo quiero que ustedes noten, mis hermanos, acá el testimonio de Pablo. ¿Y cómo debe un hombre de Dios despedirse de una congregación o de su labor? Que Pablo pudo decir, ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes. Y miren ustedes aquí cómo una iglesia saludable sirve al Señor. Diga, con humildad, con lágrimas y con pruebas. Eso no es lo que se predica hoy. O se le sirve al Señor con gozo, con prosperidad y sin problemas. La humillación es un estado espiritual. Hay personas que confunden la humildad y el quebrantamiento con debilidad y hasta con falta de fe. Ay, hermano, levántate de ahí. No. A un Jesús usted lo veía en Getsemaní llorando, gimiendo delante del Señor. Cuando veía a la gente sin comida, dice, tengo lástima por la gente. Sentía tristeza por la gente. Y así lloraba y gemía. Por eso fue oído delante del Señor. Por su temor reverente, por su piedad. Es un estado espiritual. Yo le digo a Dios, Señor, ojalá que tú no te canses de la relación que tengo contigo. Porque siempre estoy humillado. Dios me enseñaba temprano. Y no es un asunto que yo me quiero humillar, porque así Dios me oye, así Dios me oye, como una fórmula religiosa. Es que usted ve la presencia, usted tiene que caer de una vez. El 20. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil. Nada que fuese útil. ¿Cuántos saben que le enseñase para edificación? Todo lo que sea útil hay que predicarlo. Pablo por 3 años y medio, todo lo que era útil, no rehusó predicarlo a la iglesia. Una iglesia saludable tiene palabra sana y palabra para edificación, para consolación y para exhortación. Testificando, dice Pablo en el 21, a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba la nota tónica de la predicación de Pablo como evangelista. Versículo 22. Ahora y aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me haya acontecido. ¿Por qué Pablo quería ir a Jerusalén? Porque el Espíritu Santo le estaba diciendo por todas las ciudades que tenía que ir a Jerusalén. Sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones, pero era necesario que fuera a Jerusalén. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mis hermanos, la palabra ligado aquí es la palabra atar y aprisionar. Eso quiere decir que Pablo, aunque sabía que en Jerusalén le esperaban prisiones y tribulaciones, porque Dios dijo, tú vas a pasar por Jerusalén y luego tú vas a ir a Roma. Pero tú vas a pasar muchas tribulaciones en Jerusalén. Y así fue, duró 2 años, preso en Cesarea. Y su vida estuvo en peligro en esos 2 años. Los judíos se lo querían matar. Pero lo que me llama la atención es que Pablo, a pesar de lo que el Espíritu le anunciaba, de lo que iba a suceder en Jerusalén, el propósito era ir a Roma. Y él se ligó en espíritu al propósito. Estaba tan ligado que deseando estar con los hermanos en Éfeso, eludió a Asia y no quiso ni siquiera ir a la congregación, aunque el deseo no le faltaba a Pablo. Pero Pablo decía, yo tengo que ir a Roma. Yo tengo que ir a Roma, tengo que pasar por Jerusalén. No me quiero detener. Es cierto, quería pasar el Pentecostés allá, pero no era el Pentecostés, era Roma el asunto. Y se ligó, él voluntariamente se ató al propósito. Una iglesia saludable se ata al propósito. Un ministro saludable se ata al propósito. Sabiendo. Me gusta cuando Pablo se ató al propósito, porque es fácil atarse al propósito cuando todo es gloria, en el sentido de mucha salvación, muchos milagros, muchas maravillas, mucha gloria. No, cuando Pablo se ató al propósito, era un tiempo de tribulación, donde el Espíritu anunciaba tribulación. Estamos atados al propósito, aprisionados voluntariamente. Nadie que ponga la mano en el arado y mire atrás es digno del reino de Dios. Y dice, ahora y aquí ligado yo en espíritu a Jerusalén, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya lo sabía. Ahí se ató más Pablo al propósito. Qué terrible cuando Dios le anuncia a usted que viene tribulación, viene una enfermedad. Mira, te va a dar un cáncer, va a durar en una cama 3 años. Tú vas a decir, usted se va a atar, va a decir, voy para allá. Usted comienza a rogar que Dios lo evite. Ay, Señor. Ay, Padre. Cambia tu propósito, Señor. Altera la cosa, Padre. Ay, Señor. Imagínese que Jesús le hubiera pedido permiso a Lázaro para mandarlo a la tumba por 3 días. Si le pide permiso, no lo hace, hermano.
Ay, Señor, manda a otro. Ay, yo no soy bueno para morirme. Ay, Padre, 3 días ahí en esa oscuridad. Ay, Señor.
No. Si Dios te eligió, te eligió. Amén. Entre más grande es la tribulación, más grande es la liberación y más grande es la gloria manifestada de Dios en tu vida. Amén. 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 Eso lo dijo de Lázaro. Esta muerte no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso llegó varios días tarde, para que estuviera muerto y bien muerto, para que el milagro fuese bien notable. Porque ese hombre se ligó cuando había anuncio de tribulación. Esos son los ministros que Dios necesita en la iglesia saludable, que no andan eludiendo. Si la iglesia reaccionó como hoy se reacciona, ay, no ve lo que te está diciendo el Espíritu, eso quiere decir que no vaya, porque Dios no va a anunciar algo así. Dios no quiere eso para sus siervos. Dios es un Dios de amor. Dios cuida a sus siervos. Ay, esos sermoncitos que es como que le tocan el violín a uno. Eso es no conocer a Dios. Eso es no conocer a Dios. Ni aun a su propio hijo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Saben ustedes que la palabra ligar en griego es la palabra deo. Y la palabra deo también es la palabra necesario. Y Dios le dijo a Pablo, yo le voy a mostrar que es necesario sufrir por causa mía. En el capítulo 21, Dios le dice a Pablo también que era necesario. Pablo dice que es necesario que vaya a Jerusalén. Y necesario es la palabra deo, es la misma palabra ligar, la misma palabra atar, aprisionar. La palabra deo es la misma cosa que necesario. Y de Pablo siempre se usa la palabra necesario. Él dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Cuando apareció Ananías a Pablo, Dios le dijo, yo le voy a mostrar cuánto él ha de padecer por causa mía. Y es necesario que pasemos por gran tribulación antes que entremos en el reino de Dios. Y la palabra es necesario, es deo. En otras palabras, yo lo que aprendo es que cuando algo esté en el plan de Dios, es necesario, así debiéramos también de ligarnos a lo que es necesario. Porque Dios jamás te va a hacer vivir a lo que no sea necesario. Dios solamente te hace vivir lo que es necesario. ¿Creen ustedes que si Dios te va a pasar por ahí si no es necesario? Cuando Dios te va a pasar por ahí es porque los otros lugares son peores. Y eligió ese. Porque Dios nos da una prueba más fuerte que la que podemos soportar. Y juntamente con la prueba da la salida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es soberano. Y Él no te va a poner a elegir. Cuando algo es deo o necesario, también tú tienes que tener el deo. El disponerte. El deo de Dios es su voluntad. Y el deo tuyo es ligarte. Y las dos cosas es lo mismo. Es necesario, esa es la voluntad de Dios. Y el ligarse también es deo. Así que, Señor, revela tu deo y yo te doy mi deo. Dime, Señor, lo que es necesario, aunque sea con tribulación, enfermedad y lo que sea, y yo te daré mi deo. O sea, el atarme voluntariamente a tu propósito. No quiero que ocurra nada en mi vida que no sea deo. Amén. Porque si Dios lo dispuso así, es porque es lo que nos conviene pasar por ahí. Eso hay que entenderlo, mis hermanos. Miren lo que pasó a Jonás por no atarse al deo, hasta molestarse con Dios. Miren dónde cayó: en el mar, en el pez. Y ustedes saben todas las barbaridades por estar corriéndole al deo, a lo que es necesario. No le corra. Si usted se enferma, lo que pasa, aunque Yo le estoy diciendo así, pero yo también reacciono igual. Soy humano, mi carne se resiste. Pero Dios dice, es necesario. A veces me dice Dios, por favor no llores, que no te puedo ver llorar. Pero también te digo que tus lágrimas no me van a conmover como para cambiar el propósito. Entonces tengo que decir, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ayúdame entonces a pasar la prueba con humildad, como dice Pablo. Con lágrimas, pero con humildad. Amén. Miren lo que dice 24. Hay que leer el 23 y el 24, los tres juntos. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer. Él no sabía, pero sabía que era necesario. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, dice el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones, prisiones y tribulaciones. Yo no sé todo lo que va a suceder, pero Dios me dice que prisiones y tribulaciones sí voy a sufrir. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. Soy obstinado, cabeza dura. Cuando se trata del propósito, yo no hago caso a nada, ni estimo mi vida, con tal de que yo termine la carrera con gozo. Porque Jonás la terminó, pero no con gozo. Sansón la terminó, pero no con gozo. Cristo la terminó con gozo y Pablo la terminó con gozo y yo la voy a terminar con gozo. Y tú, con gozo. Amén. Una iglesia saludable de ninguna cosa hace caso, sino en terminar la carrera con gozo. Amén. Amén. Una iglesia saludable dice, yo tengo una pasión y esa es Cristo. Yo tengo un sueño y ese es Cristo. Yo tengo una fantasía y ese es Cristo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia saludable. Oremos, hermano, por ministros como Pablo, que no hagan caso de nada. Somos muy flojos, muy débiles, muy perezosos para oír, muy pusilánimes. Siempre estamos oscilando como las olas del mar, para allí, para acá. Dios habla. Y el momento que Dios nos manda, no manda luz, está nublado, comenzamos a dudar. Ay, será verdad. Y Señor, háblame, Dios mío, pero te lo estoy diciendo hace una semana, que esta es la voluntad mía. Y me está preguntando qué tú haces. Ay, Señor, que está nublado. Somos así. Pero no estamos escuchando esto para decir amén y aplaudir, sino para ser ministrados. Porque Dios nos está predicando estos temas, porque nos está preparando, porque viene un tiempo de gloria donde nos va a soltar, nos va a enviar. Vamos a ser probados y aprobados. Y Dios va a recordar estas palabras. De ninguna cosa hago caso. Nadie nos mueve del dedo, porque es necesario. Cada vez que usted vea, es necesario que pasemos por gran tribulación antes de entrar en el reino de Dios. Es necesario que yo vaya a Roma, le dijo Dios a Pablo más adelante. Él estaba preso allá en Jerusalén 2 años y allá se le apareció y dijo, Pablo, ten ánimo, no temas, que es necesario que tú vayas a Roma. Y le mete el dedo otra vez. Cada vez que se aparecía, él le hablaba del dedo. Es necesario que vayas a Roma. Dedo. En otras palabras, yo te ligo al propósito y tú te ligas voluntariamente. Aleluya, dale otro aplauso al Señor. Dice 25. Y ahora y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí Pablo metió una nota muy triste. Era una verdad, Pablo lo sabía. Sabía que si iba por Jerusalén, iba para Roma, iban a pasar muchas cosas. Yo para acá no vuelvo. Eso sí lo sé, por espíritu. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¡Wow! Son palabras mayores. Yo protesto delante de Dios que yo soy limpio. Yo, cuando no estoy, lo único que puedo hacer por ustedes es orar. Pero ya mi obra terminó entre vosotros. Ahora, lo que yo sembré tiene que dar fruto en vosotros. La palabra de Dios nunca debe, nunca, nunca, cuando es sembrada, es en vano. Siempre hace aquello para lo cual Dios le envía. Qué tremendo despedirse así, protesto en el día de hoy. Miren, hermano, esto. Ahora que Dios no dé tiempo para esto, porque Pablo estaba profetizando acá, Pablo era profeta, y dice aquí, el 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por ancianos, que es lo mismo, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pablo no se murió, pero era como para ellos como si se hubiera muerto, porque fue quitado. Ahora yo les dejo a ustedes, los ancianos, los líderes, yo les dejo a ustedes la palabra. Yo ya yo no puedo cuidarlos. Yo por 3 años y medio estuve casa por casa en las calles, pero ya yo no voy a estar acá. Ahora ustedes tienen que seguir la obra, porque yo sé, profecía, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, de los mismos ancianos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Porque todo el que se revela es porque quiere discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo quiero que usted le ponga algo a su Biblia aquí, algo póngalo aquí, para que ustedes vean cómo esta profecía se cumplió. Y venga primera de Timoteo. Rapidito, 1 Timoteo capítulo 1, rapidito, siga más hacia el final de la Biblia y busque a 1 Timoteo, póngala con la Biblia, vamos a venir a terminar rapidito, y dice aquí, escucha, 1 Timoteo 1:3, ya lo tienen, le está hablando Pablo a Timoteo, en el 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, recuerden ustedes cuando comenzó el capítulo, que fue a Macedonia, se quedó ahí unos meses, después regresó por ahí mismo, y dejó a Timoteo en Éfeso, y ahora se está despidiendo de los hermanos de Éfeso. Así que se quedó Timoteo allí, pastoreando. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas o doctrina, que sí que se levantaron, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Miren el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Escuchen, aquí habla de Alejandro, ¿ok? En la segunda carta, no se sabe si es el mismo, dice, Alejandro el calderero me ha producido muchos males. Escuchen, graben Alejandro y miren, acuérdense que Timoteo está en Éfeso cuando Pablo le escribe como pastor, pastoreando la iglesia. Miren capítulo 3, versículo 1, que ahí es que habla de los ancianos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. Le está hablando a los ancianos y él se estaba despidiendo de los ancianos. Ahora, ¿vieron ustedes que habla aquí? Que de entre ustedes mismos se van a levantar. De entre ustedes mismos, está hablando de la iglesia de Éfeso. Ahora venga conmigo al capítulo 19. Estamos en el 20, ¿no? Venga al capítulo 19 de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes cuando voceaban viva Diana de los Efesios en Éfeso? Viva Diana de los Efesios. ¿Lo tienen? Capítulo 19. Dice aquí, entienda. Dice aquí lo siguiente. A ver, para que ustedes puedan entender. Dice el 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Estoy leyendo en el 19 de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tienen? Estoy hablando de Pablo en Éfeso. ¿Recuerdan ustedes que gritaron, viva Diana de los Efesios? Ahí está, en la misma narración. ¿Eh? ¿Lo tiene? Pero no lo va a leer todo el capítulo. Entonces, dice el versículo 33. Y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande Diana de los Efesios. Eso quiere decir que Alejandro era de Éfeso. En que era judío, era de Éfeso. Estaba en Éfeso. Dice, se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no van a perdonar. Y ahí estaba Alejandro. El hombre que en Éfeso estaba defendiendo el evangelio. Que salió ahí medio, que se expuso cuando estaban todos gritando a favor de Diana. Expuso su vida. Y ahora dice Pablo, de entre ustedes mismos se van a levantar. Este hombre estuvo con Pablo, posiblemente estaba en el equipo, era de Éfeso. Aunque era judío, estaba en Éfeso. Entre ustedes se van a levantar. Y yo no sé si era el mismo que en el 2 Timoteo dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Que Dios le pague a ese Pablo. Vengan al 20 allá y terminamos. Tremenda profecía. Dice el 30. Y de vosotros mismos se levantarán, 20-30, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, esto siempre ha acontecido. Siempre. Y siempre acontecerá. Que Dios nos cuide de esto. Que Dios nos guarde de esto. Y usted sea sabio y entendido. Guíese siempre por la palabra de Dios. No se guíe por las voces, siga la palabra. Que nosotros somos tan débiles, tan vulnerables, que tenemos años escuchando a Dios. Y viene cualquiera, Juan de los Palotes, y nos dice una tontería y lo creemos. Y nos saca fácil cualquiera del propósito. Es increíble. Años en firmeza y viene cualquiera con una tontería y nos enreda. Es necesario que tengamos claridad. Yo les dije a ustedes que una cosa que me ministra en Hechos 15 es que cuando hubo aquella confusión acerca de los gentiles, que se debían de circuncidarlos o no, guardar la ley de Moisés, cuando se reunieron los apóstoles, sé que no fue pequeña la discusión, fue grande. Pero lo que prevaleció allí fue la palabra de Dios. Pedro se levantó diciendo, acuérdense cuando estaba en casa de Cornelio y contó la experiencia allá de mata y come. Dice, todavía no había terminado el mensaje cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Se levantó Pablo y Bernabé y contaron cuán grandes cosas Dios había hecho entre los gentiles. Y se levantó Santiago y dijo, estas palabras coinciden con lo que dice Amós acerca del tabernáculo de David para las naciones. O sea, prevaleció la palabra de Dios por encima de la discusión. Y así debe ser siempre. Se afirme lo que usted cree, en lo que Dios ha dicho. Que nadie nos mueva. Aún Pablo dice, si yo mañana vengo y les predico otro evangelio, díganme anatema a mí mismo. Amén. Porque no es el mensajero, es el mensaje. El mensajero puede cambiar, pero el mensaje es el mismo. Porque procede de Dios. Y dice 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, porque yo no voy a estar con ustedes, y a la palabra de su gracia. ¿Cuáles son las dos cosas que nos cuidan? Dios y la palabra de su gracia. ¿Cuáles son las dos cosas que nos cuidan? Dígalo otra vez. A mí me cuida Dios y la palabra de su gracia. Cuando usted vaya a despedir a alguien en el aeropuerto, digo, yo te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que son las promesas de cuidarte y de estar contigo hasta el fin. Qué tremendo, man. Qué claridad. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Escuchen qué linda despedida. Ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Así se despidió Samuel y Moisés. Samuel le dijo a los ancianos de Israel, yo estoy viejo. Aquí está el ungido de Dios y están mis hijos. Si yo le he robado a alguien, le he tomado a ustedes el buey, el asno, el camello, yo estoy dispuesto a pagárselo. Y si es calumniado a alguno de vosotros. Y dijeron, no, no nos ha tomado nada ni nos ha calumniado. ¡Qué lindo! Dice, ahora me puedo despedir, dice Samuel. Estoy dispuesto a pagarle a cualquiera que yo le haya tomado algo. Y así se despidió Samuel, Moisés también de Israel. Y yo quiero despedirme así. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No andar de avaricia como hoy. Que se predica prosperidad, pero es para aquella más para mí. No. La porción de un ministro es Dios. El pacto es, busca mis asuntos que yo me ocupo de los tuyos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Porque Pablo hizo tiendas al principio, después las iglesias comenzaron a sostenerlo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Qué linda despedida. Nunca debe faltar la oración cuando despedimos, hermanos. Nunca. Nunca, nunca. Devuélvase y ore. Ore. A veces yo estoy en la puerta y me acuerdo y salgo corriendo a orar con mi esposo. Esta mañana lo hice, ella me iba, y para que la hora me devolví. Hice una breve oración. Agarré por las manos para orar ahí, por la familia y por todos. Siempre, siempre. Aunque ahora es 1 minuto, 2 minutos, es una despedida para decir bendición para todo el mundo. Recuerden ustedes a los hijos cuando usted va para la escuela, mami, la bendición, Dios te bendiga, mi hijo, que te vaya bien en nombre de Jesús, amén. Recuerden ustedes, bendigan, hermanos, bendigan. Una iglesia saludable bendice y despide encomendando a la gente a la gracia de Dios. Amén. Dios nos ha dado bendición y nos ha hecho bendición. No debe haber despedida sin oración, sea que vayamos a ver el rostro de la gente o no. Los cristianos se despiden con bendición y con oración, si es una iglesia saludable. Amén. El saludo de un cristiano es distinto, y la despedida también. Gloria a Dios. Apréndase de memoria las promesas bíblicas para que profetice con las promesas. Te bendigo, hermano. Tienes todas las bendiciones. Mi papá, cuando salía de la casa, decía: écheme todos los santos atrás. Era católico, todos los santos atrás. Y yo con Cristo tengo. Amén. Amén. Y dice 37: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Qué tremenda despedida. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Yo quiero estar aquel día cuando Pablo se encuentre con los hermanos de Éfeso. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro por ti, mi hermana. Yo oro por tu casa. Yo abro mi boca y te bendigo. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ese te bendiga, te fortifique, te establezca, te perfeccione. La gloria de Dios sea contigo. Que Dios se desate en tu vida. Que el río de Dios te inunde. Que la gloria de Dios te ilumine. Que Dios te levante como varón de fe, con llenura del Espíritu, como Saulo de Tarso, atado al propósito hasta el fin. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.